En toda Andalucía,
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? Buenas noches.
This is a special group. Say it. This doesn't happen everywhere, gentlemen. Where we are right now, what you guys are doing
is... Este fondo sonoro que escuchan aquí es el de un entrenador insuflando ánimos, energía a unos jugadores negros, blancos, fornidos como el increíble Hulk en un vestuario tras un partido de fútbol americano donde hay una energía electrizante. El entrenador se llama Ben Johnson, es un señor rubio, particularmente educado, que entrena a los Osos de Chicago, a los Chicago Bears, y en esta secuencia que contamos en el flexo está rodeado de tipos sin camiseta que por sí mismos podrían tomar Moscú sin ninguna necesidad de llevar rifles. ¿Qué señores más grandes, más fornidos? La pregunta es, ¿cuántos chutes de esta categoría necesitaríamos a diario en lugar de complementos vitamínicos? Lo cierto es que el grito, la consigna Good, Better, Best, bueno, mejor, lo mejor, se ha hecho muy popular a lo largo del mundo, en todo el mundo, y se ha desgajado de lo estrictamente deportivo. Y Johnson lo tomó de su época de estudiante, cuando jugaba en la escuela y lo repetía su entonces entrenador Bobby Post. Lo empleaba Post para sacudir la emoción, las ganas de ganar de aquellos muchachos. Cuando a mitad de un partido todo estaba en contra, el señor Post, el entrenador Post, reunía a los adolescentes, los citaba en el vestuario y pedía que se arremolinaran en torno a él mientras mandaba a alguien para que le trajera unas páginas amarillas. Y entonces miraba a aquellos muchachos en mitad de una previsible derrota y les decía: ¿quieren ustedes salir al campo en la segunda mitad y jugar tan mal como en la primera? Creo que todos están listos para relajarse, pero no se van a relajar. Y entonces Post cogía las páginas amarillas, recuerden el grosor de las páginas amarillas, de lomo considerable, y las partía por la mitad. Post, que ahora tiene 75 años, enseñó el lema Good, Better, Best a Ben Johnson, y en estos días Johnson lo repite tras cada partido. Es bueno, es mejor, es lo mejor. Nunca dejes de buscarlo, hasta que avances y lo logres, y que lo bueno que hay en ti se vuelva aún mejor. Este entrenador y cualquiera de nosotros cree que hay algo que decir cuando un grupo de seres humanos tienen la misma fe y sienten lo mismo. Es un latido, es una voz, es un sentimiento de comunidad. Es el momento privilegiado de comenzar una madrugada más, el flexo.
Never let it rest. Till your good gets better.
And your better gets best.
Bears on three.
One, two, three.
This is one that you'll never forget.
Yes, sir.
This is one you'll never forget, all right?
FM. El sofá no es tu amigo. Representa todo aquello que no deseas ser. Es más, representa aquello que no le desearías ni a tu peor enemigo.
Es un momento placentero escuchar a José María de Loma en La Noche de Andalucía, en el Flexo. Ahora ahondando en la madrugada, después de disfrutar del carnaval, del concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz, viene también el toque intelectual, divertido, irónico del gran José María de Loma, entregando una nueva toma de su Caña de Loma.
El otro día fui a la puerta del gimnasio solo para asegurarme de que sigue abierto. Me pareció imprudente entrar, no hay que precipitarse. No voy desde principios de diciembre, que fue ese punto del calendario donde estalló la Navidad y comenzó el carrusel de reuniones de empresa, meriendas de amigos, cenas de compadres, almuerzos de conocidos, y venga, otra caña y un poco de jamón al centro, y que si quieres turrón. La cuota que uno paga al gimnasio ha de tomarse como dádiva benefactora que redunda en otros. Nada pone más en forma, mentalmente, que apuntarse a un gimnasio. Acudir y levantar pesas o andar en una cinta es ya otro cantar. Otro sudor, sería mejor decir. El año se abre ante nosotros como un horizonte al que no se le ve el fin, y uno parece un hámster pedaleando por ver si alcanza la futura primavera. Pero antes llegaron las rebajas, y como aún hace frío, se venden abrigos. La ciudad es una inmensa congregación de gente con abrigos baratos. La gente con abrigo nuevo se lanza a la calle para ver si se topa con algún conocido y darle envidia. Pero esos conocidos también llevan abrigo nuevo, también han ido a las rebajas, así que disimulan y optan por hablar de otra cosa en vez de alabarse la adquisición abriguil y el buen gusto y el excelente olfato para las gangas. Tal vez se van a tomar un café, cada uno con su abrigo, pero no se quitan el abrigo. Como es barato, no protege mucho del frío. Se felicitan el año nuevo. No está muy claro hasta cuándo hay que decir feliz año nuevo. Propongo que hasta el 15 de febrero. Es una propuesta para que esta columna sea recordada, aunque lo que tendría que hacer es releerme La diatriba contra el deporte, de Mario Vargas Llosa, contenida en los cuadernos de Don Rigoberto. Eso para espantar la idea de escribir otro párrafo, de hacer deporte o de lanzarme a la calle con mi abrigo nuevo. No puedo decir que sea barato, me lo trajeron los reyes, así que ignoro su precio, no su valor, que es mucho, ya que hay que tener valor para ser abrigo mío. Yo que soy caluroso, propenso a olvidarme prendas en cualquier sitio, a manchar los tejidos de ketchup o soja y a combinar los colores como un daltónico con convulsiones. Los comerciantes dan abrigo y calor al argumento de que no se vende nada en rebajas, pero esto lo desmiente el número de bufandas que vemos también. Vamos a pasar frío hasta en el descuento.
Es un tema que nos interesa mucho. ¿Por qué los andaluces tenemos tanto frío cuando esto no es Groenlandia? Aunque a algunos les pueda parecer, esa sensación de tener el frío en los huesos desde pequeño, incluso un cierto temblor, incluso cuando en agosto en Córdoba hacen 50 grados a la sombra. ¿Qué cosas pasan en Andalucía? Qué bien las cuenta y las comenta el gran José María de Loma en su imprescindible Caña de Loma.
El Flexo. Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos que estamos comentando con ustedes, son inventos que llaman la atención y que provocan, nos incitan para el análisis y también para el sondeo de opinión de aquellos que o bien se pueden ver afectados por estos inventos, o sienten una curiosidad porque han tenido algún tipo de experiencia profesional o vital relacionada con el dicho invento. Esto es un dron del que vamos a hablar ahora. Este es un dron del que hablamos. Es un dron antirrayos que nos trae algunos datos de interés. Nuestro servicio de documentación, por cierto.
Muchas personas se refugian cuando las nubes tormentosas amenazan. Los drones experimentales de este gigante tecnológico japonés se precipitan hacia ellas para domesticar los rayos, afirma el ingeniero investigador senior Atsushi Nagao. En diciembre pasado, un dron de esta compañía logró, por primera vez en el mundo, manipular el campo eléctrico para provocar un rayo sobre sí mismo y seguir volando gracias a una jaula protectora. La empresa aspira a utilizar algún día estos pararrayos aéreos para proteger las ciudades y las infraestructuras de los rayos. Más allá de eso, Nagao afirma que el objetivo final es obtener energía renovable de uno de los fenómenos más peligrosos de la naturaleza, que puede alcanzar temperaturas más altas que la superficie del Sol.
No solo parar el rayo, no solo actuar con la función del pararrayos, sino que esta compañía que propone una protección contra los rayos dentro de un fenómeno meteorológico, de una tormenta, protección aérea contra tormentas. Esta compañía, decimos NTT Lightning Drone, es decir, el dron del rayo NTT, que así se llama la compañía, propone que se pueda concentrar la energía del rayo para ser reutilizada. Es una propuesta que queremos compartir y que queremos consultar al agricultor y ganadero Manuel del Toro, que tiene una finca, tiene también tierras de labor en Lora del Río.
Hombre, un rayo tiene una carga eléctrica terrible, pero por eso puede meter fuego en cereal, ¿vale? Alguna de esas que tengan a pirar leña y lo hayan retirado. El fuego se lleva mal con el campo en general, ¿vale? Simplemente se trata de un dron que es un pararrayo móvil. Se eleva a sobre 300 metros y lleva una conducción por cable a tierra. ¿Para qué lo están usando? Para proteger unidades, historias, tendidos eléctricos, donde no merece la pena poner uno fijo. Es un pararrayo móvil, con unas protecciones para que el sistema no lo reviente por la descarga y él suelta a tierra. Es un pararrayo móvil, no tiene más. Igual que los pararrayos, si alguien se ha puesto a mirar que es un pararrayo absorbe el rayo en función de la distancia que tenga, o si hay otro más potente al lado, lo absorbe otro, ¿vale? Y lo entierra en una pica con agua, en el suelo. Y ahí se acaba la historia, ¿entiendes? Eso es un invento japonés. Hombre, los japoneses deben ser una gente genial. Tienen un único problema, que son todos iguales. Y no paran de inventar. Y los chinos por el estilo son diferentes. Japón es Japón y China es China. Cuidado, ¿eh?
Fuerza y honor. Fuerza y honor.
Fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Vamos a describir un par de viñetas para poner el tono adecuado a la noche. Tenemos una de Chumichúmez, imperecedera, pues a un tipo sentado en un sofá gigantesco que alecciona a otro señor que lo mira igualmente sentado en un sofá, este más pequeño, una suerte de butacón. Y el poderoso le dice al otro, señalándole con el dedo índice sobre su barriga aproximadamente, pues yo no pienso morirme sin tener un hijo, destruir un árbol y censurar un libro.
Thank you.
esta otra de El Roto vemos a un oso, algo parecido a un oso feroz, que se dirige en una rueda de prensa a un público inconcreto, está hablándole a un par de micrófonos y con la mano amenazante habla de la libertad de expresión. Y dice ese tipo con aspecto de oso: el que no tenga nada que decir no tiene nada que temer. Tal que tanto nos gusta, con maracas incluida, The Ghost Riders in the Sky. Jinetes fantasmas en la tormenta. A estos jinetes probablemente no les alcanzará el rayo, porque ya están equipados con NTT. Su emisora favorita en la medianoche de Andalucía, cabalgando en el horizonte de la noche. Estamos utilizando un manual de recursos clásicos para dar un poco de ánimo a la audiencia. Estamos avanzando también en la ampliación del rango de edad. Vaya guate, qué guapo. Es El Flexo, su programa más a mano.
¿Sabes que habla borregona ahí en la taquilla es?
Pero papá, yo estoy vestido.
Papá, yo ahora estoy vestido y yo también estoy vestido.
Pero tú es que eres tuyo,
eres ustedes.
Pero tú te, pero como, a ver, yo vi pues ya yo andando y yo era de foto, ¿me está acá?
Andando yo a Champarra a buscar la borrega.
¿Eh?
Sí.
¿Qué dices?
Aquí viene tu padre. Cago en la vida. Bueno, vine yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me deje ni el agua que tiene.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Pues sí que los abre, y ahora más que nunca, porque estiramos las piernas, estos dos cilindros que nos permiten movernos con una capacidad, con un garbo que todavía se conserva, especialmente en parte del equipo. No todo el equipo está igual de lustroso. Algunos se machacan en el gimnasio. Hay una parte importante en la redacción femenina que también hace mucho ejercicio. Hay un poco de todo. Hay gente más aficionada al sofá y otros miembros pues muy, muy activos. Vamos a echar un vistacito por la zona general del Aljarafe. Hoy no vamos a ir muy lejos porque tenemos mucho trabajo. No me puedo despistar, lo que a mí me gustaría. Así que mientras voy viendo la comarca del Aljarafe, la cornisa, llego hasta la cornisa del Aljarafe, dejemos puesta una hermosa canción de un creador tan polémico como genial, de estilo inconfundible, llamado Lou Reed, aquí con una tonada que se llama así, Legendary Hearts, corazones legendarios.
I can't live up to this. blood with an impure drug. He's in the past and seemingly lost forever. He worked hard at being good, but his basic soul was stained, not pure. And when he took his bow, no audience was clapping. Legendary hearts tear us all apart, make our emotions bleed, crying out in need. No legendary love is coming from above. It's in this room right now. And you've got to fight to make what's
muy hermosa y combativa contra los estereotipos del amor. Paradójicamente se llama Corazones Legendarios, pero habla de esa interpretación romántica alejada de la realidad de amores presuntamente de leyenda. Dice Lou Reed que probablemente Romeo estará sirviendo copas en un bar, estará tomando algún tóxico que va a hacer que su sangre se envenene. Es el momento de volver al estudio con la música fabulosa de Lou Reed, Legendary Hearts. Ya estamos de nuevo a cubierto. La noche lo merece.
Si nuestra obra no es útil, toda gloria derivada de ella es necia. Gallo, Julio Fedro.
El más reciente libro del célebre periodista Chris Hayes se llama, atención, El canto de las sirenas. ¿Cómo la atención se ha convertido en nuestro bien más amenazado? Es una metáfora, ya saben, de los años que estamos viviendo, donde la lucha por robar, por captar, por atraer nuestra atención se ha convertido en asunto capital del sistema político, económico y tecnológico. En un mundo sin reglas, sin leyes efectivas, vivimos hechizados desde la infancia por cantos y cantos de sirenas que están en el océano de nuestro móvil. Y es posible que igualmente tengamos que atarnos al mástil del barco, como Ulises, para evitar perder el juicio.
En el duodécimo libro de la Odisea se narra cómo Ulises está a punto de partir de la isla gobernada por la diosa Circe, y esta le da un consejo crucial para sortear los peligros que le aguardan en la siguiente etapa de su viaje.
Escucha lo que voy a decir y consérvete un dios su recuerdo. Lo primero que encuentres en ruta será a las sirenas, que a los hombres hechizan venidos allá. Quien incauto se les llega y escucha su voz, nunca más de regreso el país de sus padres verá, ni a la esposa querida ni a los tiernos hijuelos que en torno le alegren el alma. Con su aguda canción, las sirenas lo atraen y le dejan para siempre en sus prados. La playa está llena de huesos y de cuerpos marchitos con piel agostada.
Es el cuadro de actores de El Flexo interpretando este segmento de la Odisea. Y Chris Hayes, que expone dramáticamente en este ensayo de éxito mundial, que ahora, por cierto, acaba de llegar a las librerías andaluzas, que con el gorjeo constante, nuestros teléfonos inteligentes nos están matando, escribe así Hayes. El dominio que ejercemos sobre nuestra propia mente se ha resquebrajado, nuestra vida interior se ha transformado de una forma sin precedentes en casi todos los países, desde luego en Andalucía y en España, y es difícil sustraerse de esta epidemia colectiva, aunque algunos piensan, como el adicto que tira las pastillas por el retrete, aun sabiendo el mono que le va a sobrevenir. Hoy, la lista Forbes de las mayores empresas del mundo está dominada por bancos y por empresas tecnológicas. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? Microsoft, Apple, Alphabet, la matriz de Google, Meta y Amazon. No es de extrañar, por tanto, que, nos cuenta Hayes, me sienta alienado de mí mismo cuando el dispositivo que llevo en el bolsillo me obliga en apariencia a actuar incluso en contra de mi propia voluntad. Nos hemos visto reflejados todos cuando, jugando en un momento de esparcimiento, de intimidad, con un hijo, con un pequeño, en casa, tenemos sin embargo la tentación, la pulsión de buscar el móvil. Apple es la empresa a la que se le atribuye la inauguración de la era de la atención con la presentación en 2007. Casi han pasado ya 20 años del iPhone. Escuchemos a Chris Hayes.
That attention, therefore, is sort of the scarce resource.
La atención, nuestra atención, es un recurso escaso. Sin embargo, la información es replicable, manipulable y se puede producir y distribuir aquí y allá. La información es esencialmente infinita y tiene 100 o 1000 formas distintas. Me gusta citar la metáfora que utiliza el sabio Lawrence Lessig, profesor de la Universidad de Harvard. Lessig dice, si yo pongo una mesa de picnic en mi patio y mi vecino me roba la idea, eso no me afecta esencialmente. Pero si salta la valla, coge mi mesa de picnic y la pone en su propio patio, estamos hablando de una situación bien diferente. Me quedo sin mesa. Este ejemplo, que puede resultar pintoresco, nos ayuda a comprender la diferencia entre información y atención. La información es la idea de la mesa de picnic en tu patio. La atención es la mesa de picnic real. En tanto que cada vez hay más y más información, una circunstancia en la que creo que todos estamos de acuerdo, hay una competencia mucho más dura por captar el recurso escaso y valioso de nuestra atención.
Líderes carismáticos, demagogos, artistas del espectáculo, predicadores, grandes vendedores, publicistas, hombres, mujeres, incluso santos al frente de congregaciones de discípulos, todos ellos han utilizado el poder de la atención para acumular riqueza y también dinero, poder. Viajemos, por ejemplo, hasta la Roma de Shakespeare y escuchemos a Marco Antonio ante el pueblo y el poder romano en su defensa de Julio César. Ya entonces, por citar un hecho histórico dramatizado por William Shakespeare, un hecho histórico y literario, se abría paso para captar la atención.
Amigos, compatriotas, prestadme atención. Vengo aquí a inhumar a César, pero no a glorificarlo. El mal que hacen los hombres le sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos. El honorable Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta grave, y gravemente ha pagado su ambición. Con la venia de Bruto y los demás,
la
puesto que
la interpretación de Marlon Brando en este discurso que congrega a parte del Senado, a los más notables de Roma, después del asesinato de Julio César, en la dirección de Mankiewicz, en aquella gran película, la versión doblada, estamos escuchando la versión doblada al español, película, digo, de 1953, donde ya se empieza diciendo, y estamos recreando Roma, prestadme atención. Es ese momento en el que seguimos, pero ¿qué ha cambiado desde que tratamos de conseguir la atención en un mundo como el nuestro? Bien, desde el comienzo de la humanidad ha habido una lucha para captar la atención. Lo que ha cambiado, nos advierte Chris Hayes en El canto de las sirenas, en este libro que comentamos para El Flexo, es la importancia relativa de la atención. Y su argumento es que el rasgo definitorio de esta era es, sin duda, el que está marcado por el recurso de la atención. El más importante, nuestra atención, que además resulta ser al mismo tiempo aquello que nos identifica como seres humanos. A diferencia de la tierra, del carbón, del propio capital que existen fuera de nosotros, el principal recurso de esta época está incrustado en nuestra cabeza, en lo que somos. Y para extraerlo hay que penetrar en nuestras mentes, a diferencia, digo, del petróleo, un compuesto químico enterrado bajo la superficie. La atención no puede separarse de lo que somos y de lo que significa estar vivos. Si Al Qaeda, nos cuenta Hayes en este libro tan gráfico, tan explícito, enviara escuadrones de asalto a residencias de ancianos para retransmitir en directo cómo los asesina, nuestra respuesta social sería, como mínimo, escribe Hayes, mucho más enérgica, mucho más expeditiva de lo que es cuando intuimos o apenas sospechamos que en partes del planeta se están cometiendo de manera incesante injusticias y actos de crueldad terribles. Escuchen a Chris Hayes, el autor de El canto de las sirenas.
If someone busted through the door back there screaming, everyone would whip their head around before you had any opportunity volitionally to decide not to.
Hay una parte de nuestra atención que es compulsiva. Si en un salón de actos en el que estamos reunidos alguien irrumpiera gritando, todos giraríamos la cabeza antes de que tuviéramos la oportunidad de decidir no hacerlo. La capacidad de atención tiene un componente involuntario. El sonido de una sirena en la calle, un bebé llorando en un vuelo, un camarero que tira un vaso en un restaurante, disparos en la calle, ¿verdad? Todo eso atrae nuestra atención porque tenemos esa facultad, pero también tenemos la facultad de la atención voluntaria, que es lo que todos ustedes están haciendo tan bien ahora mismo, escuchando mi voz atentamente. Hay una batalla entre la atención voluntaria y la atención no voluntaria. La ingeniería de los móviles está aplicando técnicas táctiles para tenernos enganchados. El teléfono vibra en tu bolsillo y ya lo notas antes de decidir si quieres o no atenderlo. Es el tipo de vida que llevamos. En la era de la atención todos estamos como Ulises atados al mástil, mientras las sirenas no dejan de llamarnos.
And that is what I contend in the book, the sort of experience of the attention age, which is all of us as Odysseus was bound to the mast attempting to.
Es un libro que nos ha interesado mucho y que vamos a compartir en el Flexo también en próximas entregas, porque está plagado de ejemplos y de asuntos de interés para los oyentes de El Flexo. Hayes explica el impacto del sonido de una sirena de alarma, una ambulancia o un coche de policía, cuando estamos en un país que no es el nuestro. Ese sonido está dentro del propio paisaje sensorial de un lugar desconocido que nos genera extrañeza. Piensen, por ejemplo, que están en Japón y suena quizá una sirena de bomberos, pero estemos donde estemos, la llamada nos resulta a un tiempo ajena y familiar. La extrañeza se debe a que las sirenas suenan de forma ligeramente diferente en distintos países, en los diferentes países. Su sonido puede ser más o menos prolongado, puede variar el tono, puede variar el timbre, pero aún así no importa que no hayamos oído antes el sonido de una sirena determinada, captamos su propósito al instante, aunque estemos rodeados de una lengua que quizá no hablamos y de una comida que nunca hemos probado. La sirena irrumpe como algo absolutamente universal. Existe, claro, para captar nuestra atención y lo consigue. Las sirenas que antes sonaban para alertarnos de un peligro, hoy resuenan en nuestros dormitorios, en nuestras cocinas, a cualquier hora del día y de la noche, obedeciendo además a los intereses de las empresas, como hemos comentado, más valiosas del planeta. Todos reconocemos esta secuencia. Caminamos por la calle entre personas que avanzan con la mirada clavada en la pantalla. En un restaurante observamos con cierta pena a esa mesa en la que nadie se mira a los ojos, justo antes, además, de que vibre nuestro propio teléfono. Sabemos que algo ha cambiado, que algo ha cambiado socialmente, pero cuesta trabajo nombrarlo. Hace más de 50 años, en 1972, el sociólogo Stanley Cohen, en su libro Demonios populares y pánicos morales, acuñó el término, precisamente el término, el pánico moral, que es un sentimiento extendido en la población sobre hechos, asuntos que alertan, que evidencian el riesgo que hay en la comunidad de algunos cambios, cómo se pone en riesgo la propia convivencia, el sentido social que nos hemos dado. El libro plantea una pregunta incómoda. ¿Miraremos dentro de 50 años nuestras fotos siempre con un teléfono en la mano, con la misma mezcla de sorpresa y desasosiego con la que hoy vemos fotografías de bares o discotecas plagadas de humo, con cigarrillos en locales cerrados? El caso del tabaco, durante décadas lo vimos como un hábito social normalizado, incluso glamuroso, proyectado por el cine o por la televisión, antes de que las leyes y la cultura se volvieran contra ese hábito del tabaco. Es el precio, nos dice Hayes, de ciertas promesas de la modernidad. ¿Y qué nos cuenta la historia de nuestros errores de predicción? En el Fedro de Platón, Sócrates despotrica, y mucho, en un tono a medio camino entre lo persuasivo y lo absurdo, sobre los peligros que entraña la nueva tecnología de la escritura. Viajamos a la Grecia antigua y dice Sócrates, no se despisten que seguimos en el Flexo, no en Grecia, dice Sócrates, la escritura producirá olvido en las almas de quienes lo aprendan, de quienes aprendan a escribir, pues por confiar en la escritura dejarán de ejercitar su memoria y recordarán de forma externa, por marcas extrañas y no desde su interior y por sí mismos. Nos ha encontrado entonces esta situación y hemos encontrado un remedio para la memoria, o para el hecho de recordar, es lo que se planteaba Sócrates. Y desde luego la escritura no ha acabado con la memoria del ser humano. Hecha esta anotación, en El canto de las sirenas, Chris Hayes propone una idea tan clara como inquietante. Vivimos en el centro de una gran transición histórica, comparable a la transformación del trabajo en el siglo XIX, pero esta vez el recurso en disputa no es el esfuerzo físico, no es lo que va a aportar, lo que aportamos como trabajadores, sino es nuestra atención, esa capacidad de concentrarnos, de elegir qué mirar, qué leer, qué escuchar. Se ha convertido en la materia prima que se extrae y se mercantiliza a gran escala. Nuestras estructuras neurológicas, nuestras herencias evolutivas, nuestros impulsos sociales habitan un entorno nuevo, un entorno que se ha construido por las grandes tecnológicas con la anuencia del poder global para aprovechar, para distorsionar y a veces para destruir aquello que nos hace humanos. El canto de las sirenas busca distinguir qué hay realmente de nuevo en nuestro tiempo y qué forma adoptan en los días que vivimos problemas que realmente son muy antiguos. La manipulación, la credulidad, los rumores, la circulación de los rumores. La desinformación no nació con las redes sociales, eso es obvio, pero la comunicación instantánea y sin fricciones actúa como un acelerador que convierte la atención en un bien escaso y al mismo tiempo, como decimos, extraordinariamente rentable. El canto de las sirenas es el libro que comentamos en el Flexo y que explica cómo hemos llegado a vivir con la atención permanentemente cercada y por qué hemos permitido que nuestras vidas se hayan organizado alrededor de dispositivos, de plataformas, de consumos que están diseñados para explotarnos sin límite. Exploran nuestro miedo a perdernos algo también, nuestra necesidad de reconocimiento, nuestro deseo de evasión ¿Y ese diseño tiene consecuencias políticas? ¿Directamente afecta al sentido democrático que nos hemos dado? ¿Vivimos como una ciudadanía distraída, con una conversación pública marcada por lo efímero, por los memes, por las bromas, y en una democracia que intenta sostenerse en medio de una tormenta de estímulos? Como decimos, El canto de las sirenas es nuestro libro, el libro de las próximas semanas aquí en El Flexo. Es muy interesante y volveremos en los próximos números del programa en la noche de Andalucía.
¿Y a cambio los romanos qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
No, claro, verdad, no, por supuesto.
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te folle un pez!
Es el reportero que se mueve como una gacela entre los distintos siglos, los distintos periodos de la humanidad. Gonzalo Pantoja, veamos en qué se ha fijado, en qué punto concreto de la historia de la humanidad ha posado su mirada para esta noche en El Flexo.
Ladies and gentlemen, Gonzalo Pantoja, con el ya conocido enfoque GP de Gonzalo Pantoja, se fija esta noche del Flexo en la fascinación por el negocio y la cultura de las uñas. Hay más colores de esmalte para uñas que en casi todo el firmamento. Las uñas perforadas existen desde 1900 y gracias al Hollywood clásico, la moda en las uñas se popularizó. En 1914, la primera It Girl, la actriz y flapper Clara Bow, con sus uñas llamativamente cuidadas, fue la gran pionera de esta moda que un siglo después no ha dejado de generar nuevos beneficios para la industria de la estética. Sigo, déjenme decirles que las uñas acrílicas impresas en 3 deban a ser un pelotazo, o eso dicen algunos. Hemos visto puntas afiladas y uñas rojas brillantes, y ahora veo uñas espectaculares pintadas con aerógrafos y adornadas con joyas que lucen exageradas las artistas de hip hop. Hay gente que quiere que le pinten la Alhambra en las uñas, otras, la bandera de Japón y todo tipo de ocurrencias. Es el momento de despedir la conexión, informó Gonzalo Pantoja para El Flexo.
Gonzalo Pantoja, un reportero insólito que cruza los océanos del tiempo y se fija en detalles peculiares para dar otro tipo de perspectiva. Las uñas, que son una verdadera industria, esmalte, cuidado, la moda en las manos, que comenzó hace muchos años y que se remonta hasta la antigüedad. Es el informe GP de Gonzalo Pantoja.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día.
una voz en la noche, una mujer que tiene una enorme capacidad para declamar, para locutar. Ella ha tenido una vida discreta, le gusta recitar aquí y allá, compone y hace sus propios acercamientos líricos. Es Paqui Moreno.
Si yo lo hubiera sabido aquella tarde de agua, ¿por cuánto, chiquillo mío, te dejo yo mi paraguas? En este cestito llevo pencas y cardillo para hacerle un potajito a mi madre y mi chiquillo. Vive y deja vivir. No hay mañana, hay presente. El futuro es incierto. No sabemos, no se sabe. Es tanta la indecisión, que da que pensar. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Qué es la vida? Un sinvivir, a veces ilusionada, a ratos desanimada, pero intenta ser feliz, porque es difícil la vida, muy difícil, muy ruin, y el dilema que no acaba, porque sin vivir viviendo, y viviendo sin vivir, esta vida es para vivirla. Mejor, peor, regular, pero no nieguen ustedes, en honor a la verdad, que la vida pasará, que los recuerdos de antaño, esos ya no volverán, y es que la vida es así, no te avisa, no te llama, así que si tienes vida, inténtala de vivir, porque se acaba.
Rosmarí, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Vamos al infierno. Eso dice Chris Rea. Una hermosa canción, lúgubre y oscura. To hell. Adelante, Chris. Chris Rea.
Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison you can think of. But the light of joy I know scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. We'll be right back.
era al infierno, de Chris Rea, una canción, como decimos, muy hermosa, un medio tiempo muy certero, con una letra muy oscura, casi tenebrosa. Hay autopistas hacia el infierno, hay otro tipo de caminos, pero este es el nuestro en la noche de Andalucía. Ya saben, música, poesía, conversación, en un nuevo número dirigido por el gran Dani Piñero en la parte técnica. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de seguir la carretera. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? No lo sabemos.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.